Empezamos. Si no hemos terminado, vamos a hacer es brincar a número 26, los pecados capitales. Irene, pregunta a Teresa si tiene más hojas, porque...
No, los sacramentos,
pues quedan. Okay. Lo que vamos a hacer es esto, por falta de tiempo, que vaya a número 26, que no hay mucho tiempo.
Sí, porque esas ya están más...
Que 26, empezar con los pecados capitales. Los pecados capitales. Irene, aquí. Ok, ¿de dónde vienen los pecados capitales? Vienen del pecado original. Porque no hay, se lo explico, ¿no? Debido al pecado de Adán y Eva, nuestra naturaleza está dañada. En fin, la Iglesia Católica dice que la persona humana es básicamente buena. Los protestantes dicen no, somos malos. Los católicos dicen que básicamente la persona humana es buena, pero tiene tendencias al mal. Y depende de lo que hacemos con esas tendencias. Que oigan este cuento. Una vez un papá estaba caminando con su hijo de 12 años por el bosque, y el papá se para y dice: hijo, yo tengo dentro de mí un lobo rapaz que es malo, vicioso, que ataca. Y luego, después de explicarle al hijo que tiene el lobo, siguen caminando. Otros 20 minutos, el papá se detiene y dice al hijo: ¿sabes, hijo, que dentro de mí yo tengo un cordero manso, amistoso, suave, dulce, amable? Luego siguen caminando. El hijo está pensando que mi papá tiene un lobo, pero también tiene un cordero. Y no entiende, parece que papá tiene los dos, el niño no entiende. Y dice el niño para su papá y dice: pero papi, ¿cuál de los dos va a ganar? Y papá clava los ojos en los ojos de su hijo y dice: hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. Entonces el hombre caminando por el bosque soy yo y son ustedes también. Tenemos dentro de nosotros el lobo, pero también el cordero. Ustedes tienen hijos. Sus hijos tienen el lobo y también tienen el cordero. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. Si alimento el lobo, yo termino un esclavo a mis pasiones. Alimento el cordero, me transformo poco a poco en el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No más yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Entonces, Todo depende de nuestras decisiones. Por eso hablar de la Iglesia Católica, la gente que habla de la Iglesia Católica, todo lo que dice la Iglesia Católica es cierto. Tiene los santos más grandes en el universo en la Iglesia Católica, pero tiene los peores. ¿Quién va a pasar Juan Pablo II? ¿Quién va a pasar Santa Faustina? ¿Quién va a pasar San Francisco de Asís? ¿Quién va a pasar Juan Diego? ¿Quién va a pasar Juan Bosco? Nadie, ¿no? Pero voy a mencionar tres católicos más. Hitler, Stalin y Castro. Eran católicos, ¿no? Hitler era un católico de Austria y terminó matando millones de judíos y sacerdotes católicos también.
¿Stalin era judío?
No, yo era ruso ortodoxo. Yo pensé que estaba pensando en... ¿Cómo?
Castro también tenía una abuela judía.
Sí, pero el caso fue formado por los jesuitas. Su hermano Raleigh murió hace como 4 meses, ¿no? Y mi punto es esto. La Iglesia Católica tiene todo. Al final de mi vida, ¿qué voy a ser? ¿Lobo o cordero? Ese es el mensaje. Yo puedo terminar siendo un santo si yo escojo bien. Y acudo a Dios haciendo los ejercicios, como tú hiciste hace poco, ¿no? Es una transformación, ¿no es cierto? ¿No? Pero si me alejo de la iglesia, termino mal. Hey. La mayoría de los... Muchos de los cholos de Juan Gardens estaban en la doctrina, no hace 15 años, ¿no? Cristian, ¿no? Estaban conmigo, ¿no? Algunos en la clase de confirmación, ¿no? Bueno, tal vez yo fallé un poco, pero ellos tienen que decidir de hacer su vida o de seguir el camino ancho que lleva a la... a precipicio, ¿no? Y no es bueno quejarse y decir si yo tuviera otra realidad, si yo hubiera nacido en Nueva York con un papá millonario, no digas esto. Eso es tonto. ¿Quién fue el hombre más noble del siglo XIX? Fue criado por una madre soltera. El hombre más grande en el siglo XIX. El hombre más grande en el siglo XX fue un hombre criado sin mamá. 20. Ustedes van a mi confesionario, van a ver los dos. Yo tengo mis modelos, ¿no? Próximas veces que vayan a visitar mi confesionario cada 2 o 3 años y van a ver un hombre vestido en blanco y otro vestido en negro. El hombre vestido en blanco se llama Juan Pablo II. El hombre vestido en negro es esto. Juan Bosco fue criado por una mamá, sin papá. ¿Sabía esto?
No.
Ahorita sí, sabe. Se le murió su papá, tenía 3 años. Era pobrísimo. No tenía para comer a veces, ¿no? No podía ir a la escuela porque era demasiado pobre. pero qué hizo, él puso todo el empeño de su persona, una mamá santa, llegó a ser sacerdote. Claro que fue un genio con una memoria fotográfica. Todo lo hacía perfecto. Basta de hacer cualquier cosa, lo hacía al nivel más grande. Hacía zapatos. Caminaba sobre la cuerda, sería podría ser en un cerco y ganar mucho dinero, ¿no? No sé cómo se dice, walnut, podría agarrar un walnut, así. Es un hueso grande, no pina, un walnut, es un hueso grande, y podría romperlo con sus dedos. Ustedes con la máquina pueden, ¿no? La próxima vez que vaya en Europa, las iglesias más grandes en Italia, San Juan Bosco, Sagrado Corazón de Jesús en Roma, María Auxiliadora de los Cristianos en Turín. Estaba tan ocupado en el día que Dios le hablaba en sus sueños, ¿no? Es el sueño más famoso. Este sueño tenía el libro de los sueños. Este es el sueño más famoso. ¿Pueden ver? ¿No tanto? Rogelio, tal vez pueda ayudar. Okay. Él es más. Yo tengo nada más que un brazo. ¿Puede?
Sí, sí,
padre. Ok, ¿ya pueden verlo?
Sí.
Y esa es parte de la doctrina. No tuvimos tiempo para llenar la orca, las tres marcas de la iglesia. Ok. El mar significa el mundo donde vivimos. Y hay tempestades. Por fuera, a veces por dentro. Hay veces tempestades por dentro. A veces son más fuertes. Luego hay los barcos atacantes. El diablo, la carne y el mundo. Los tres enemigos. El diablo nunca va en vacaciones. ¿Eh? Diablo te va siempre. Y busca nuestro punto débil. El mundo nos engaña y nos convence que la felicidad está aquí. Felicidad está en el cielo. Digo, la Virgen de Lourdes a Santa Bernadita no puede prometerte la felicidad absoluta aquí, sino en el cielo. Y la carne, ¿qué significa? Queremos comer, queremos descansar, queremos comprar, queremos una vida más fácil, queremos placer. Y nos terminamos esclavos de la carne, ¿no? Eso es lo que significa el mar. Ok, ¿está bien? Ok, la nave es muy humilde, está escondiéndose, ¿no? Es un hombre muy humilde, ¿no? Ok, la nave significa la iglesia. La nave es la iglesia. La iglesia está pasando por muchas tempestades ahorita. La iglesia tiene muchas luchas. Donde veamos ataques contra la iglesia. La noticia, otras religiones, la iglesia está bajo un ataque fuerte. Ustedes, por favor, de no cambiar religión. ¿Me oyen? No cambiar religión. Quédense en la Iglesia Católica. Usted va a tener tentación, perdón, usted va a tener tentación testigo de Eva, mormones, o alguien, un aleluya evangelista te va a invitar para que vaya a su templo. Quédense en la iglesia católica. En lugar de criticar la iglesia, háganse santos. ¿Okay? Mucho más fácil criticar que pan y agua, ayunar y luchar para mejorar la iglesia. Mucho más fácil apuntar el dedo. ¿No? Y dice San Agustín, más que apuntamos el dedo al otro, menos examinamos a nuestra propia conciencia. ¿No? Eso es cierto. San Agustín, ¿no? Sí, más que voy apuntando, condenando, menos examina mi conciencia, que yo tengo tal vez 1,000 pecados peor. Por eso los santos no critican la iglesia, no, sino convierten a sí mismo. Tratan de convertir su propia vida. Ok. Un símbolo de la iglesia católica es el Arca de Noé. Ok, en el tiempo de Noé, ¿quiénes se salvaron? ¿Los que estaban dentro del arca o fuera? Bueno, saquen su interpretación. Si usted se queda en la iglesia luchando, vas a salvar tu alma. Pero, ¿quiénes se salvaron? Los que estaban adentro. Quédense adentro. Y además, llegamos al punto donde ustedes están recibiendo mucho. Especialmente aquí, ustedes tienen que aprender a dar más. A veces me siento que los laicos tienen que ser un poco más. Yo tengo días donde son 11, 12, 13 horas y tengo la doble la edad de ustedes, ¿no? Yo me canso también, ¿no? Y caigo en la cama rendido. Como en... Oh, sí, canso. Ok. ¿Qué puede ser ponerlo aquí? Oh, ok. Ok. Ah, sí. ¿Está bien?
Sí, ahí está.
Yo pensaba que él iba a LA Fitness. Estaba.
Está joven.
No estarnudos, ¿ok? Estoy distraído ahorita. ¿Cuál fue? Ah, en lugar de, sí, laicos como ustedes tienen que moverse más para evangelizar. Pero empezar en su propia casa. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos se hiciera remedio en santo? Convirtiendo 1,000,000 de almas. Porque ese mamá, papá, trataba de dedicarse plenamente de formar el carácter, la vida moral, la vida espiritual. Es una niña. Como ejemplo, la formación de Santa Faustina, la mamá le había formado, ¿no? Y Dios se complace mucho más en un alma muy ferviente que 100,000 mediocres, ¿no? No, los mediocres, ¿no? Vayan por su camino. ¿No? Si van a salvar, puede ser. ¿Qué? A duras penas, pero puede ser, ¿no? Pero uno si hace santo va a arrojar miles de almas. Tal vez un millón. Que la nave es la iglesia católica. Quedarse dentro. Y no preguntar lo que tu país o iglesia podría hacer para ti. Pregunta lo que tú puedes hacer para tu iglesia, ¿no? Ustedes son demasiado jóvenes, pero esa fue una frase famosísima de JFK. ¿Saben quién es esto? John F. Kennedy fue un presidente en este país en el año 62. Él decía, do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. No, no preguntar lo que tu iglesia puede ser para ti. Pregunta lo que tú puedes hacer para tu iglesia. ¿No? Amén.
Amén.
Amén. Que la nave tiene marineros. Los marineros ojalá somos nosotros. Marineros. Dentro de la nave. Pero enfrente hay un marinero vestido en blanco. ¿Quién es?
El Papa.
¿Es cómo?
El capitán
es el Papa. ¿Cómo se llama el Papa?
Francisco.
¿Y el Papa antes de él?
Pablo
Benedicto.
No, fue Benedicto
XVI. Benedicto XVI. ¿El Papa antes?
Pablo II.
Escuché otro día por radio católica inglés que la mujer más grande en el mundo murió, tenía 110 años. Y decía, okay, ¿quién era el Papa antes de Juan Pablo II? Juan Pablo I. Okay, Juan Pablo I, okay. Duró un mes, ¿no? Antes de Juan Pablo I, Pablo VI. ¿Usted se acuerda, tal vez? ¿Antes de él?
Juan 23.
¿Antes de él, cuando yo era chiquito?
Pío XII.
¿Antes de Pío XII? Pío XI. ¿Antes de Pío XI? No, era Benedicto XV. Y antes de Benedicto XV, Leo XIII. Antes de Leo XIII, el Papa San Pío X. Y esa mujer conocía todos esos papas.
Oh my God.
Y eso nos lleva al templo de Santa Teresita. Me llevo tiempo cuando nació mi abuela. Mi abuela vivió 3 siglos, ¿no? Ella nació en el año 98, ¿no? Una persona que mi abuela no podía aguantar es deportes. Babe Ruth. ¿Nunca oyeron el nombre de Babe Ruth ustedes?
Sí.
Más famosa atleta en el mundo. Béisbolista, ¿no? Porque ella vivía en Detroit, él era de Nueva York. Y cuando venía en Detroit siempre aplazaba los Tigers con sus home runs, ¿no? Ella escuchaba por radio, ¿no? Esos son los marineros, ¿nosotros? Ok, so finalidad o meta es de llevar la nave a la orilla. Entonces aquí hizo, levantó los ojos y él había visto dos pilastres subir en medio de las aguas. Un pilastre es más alto que el otro. Eso es muy simbólico también. Ese es un pilastre, otro pilastre, pero los dos tienen anclas. ¿Qué es un ancla?
¿En la que detiene el barco?
Sí. Entonces, ¿qué hizo? Él logró manejar la nave por medio de los pilastres. Y luego amarró la nave y los pilastres con la cadena. No se ve, pero llegó a la orilla. Que encima de un pilastre más bajo es la Virgen Guadalupe. La Virgen María Auxilio de los Cristianos. María Auxilio de los Cristianos. Y más alto, muy alto, hay... ¿Qué es esto?
La Santa Eucaristía.
¿Cómo?
La Santa Eucaristía.
Es la Eucaristía, el Santísimo. ¿Qué está haciendo María?
Rezando.
Manos juntas porque está mirando al Santísimo. Bueno, si ustedes pueden entender ese sueño de Don Bosco, alguien le pregunta a la fe católica, esas son las tres marcas más importantes. Tres marcas más importantes. Uno es la nave con el Papa. Uno tiene que amar al Papa y amar la Iglesia.
Las tres marcas.
Ok. Yo lo tiene, ¿no? Usted tiene que... Pero tiene que amar al Papa y amar la Iglesia. Luego tiene que amar a María. Luego tiene que amar a Jesús, presente en la hostia consagrada. ¿Qué regalo hermoso para la primera comunión para sus niños? Ir a su computadora, Google, sueño Don Bosco. Ustedes van a ver 50 versiones. Y cada artista tiene una visión distinta, ¿no? Ustedes lo saquen, lo ponen color, laminándolo o con un vidrio, se lo regala a su hijo, y él lo tiene puesto en su cuarto hasta que se vaya de la casa. ¿Buena idea?
Sí,
no buena, sino excelente. Una idea excelente. Así el niño nunca va a tener lo que se llama una crisis de identidad católica. Crisis de identidad católica. ¿Quién soy yo? Somos católicos. No, un día soy católico, otro día soy cristiano, otro día soy testigo de Jehová, otro día soy pagano, otro día soy un hombre, otro día soy una mujer, otro día soy bisexual. Yeah. No. Esto da claridad sobre quiénes somos. Una foto vale más que mil palabras. Y vivimos en el mundo de imágenes. Lamentablemente, yo creo que sus hijos no les gusta leer, okay? En general. ¿Ustedes les gusta leer? Yo no sé. Más o menos, ¿no? Un poco, ¿no? Nadie aquí le gusta leer, ¿no? Teresa de Ávila dice, los que le gusta leer, señal de inteligencia. Dice, van a llevar libros ustedes, ¿no? Traten de pedir que ustedes van a un día gustar de leer. ¿Uno sabe leer? Va a tener los mejores amigos del mundo. Buenos libros, ¿no? Buenos libros. Buen libro, mejor amigo. Biblia. Los Santos. Virgen de Fátima. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? Lo que enseña Papa. Libro de oración. Libro de los monumentos. Dado que se callaron, no voy a dar mis dos libros a nadie aquí porque no le gusta leer, ¿no? Bueno, en español, inglés no le gusta leer, no importa, ¿no? ni siquiera si es japonés, ¿no? Pero este retrato dice mucho. Pues ustedes que no le gusta leer, bueno, aprovechar de la imagen. Pero un día yo pensé, algunos aquí le van a gustar leer. Una vez que uno tiene el hábito de la lectura, es lo mejor que... Uno es el hábito mejor que hay. Buen libro convierte almas, ¿no? San Agustín, San Ignacio Loyola, San Antonio del Desierto, se convirtieron leyendo, ¿no? Hay que tratar de luchar contra la flojera mental, ¿sí? Okay, mucho más fácil quedarse mirar una telenovela que leer el libro de Tobías que estamos leyendo en la Santa Misa, ¿no? Y su hijo se llama Tobías, ¿no? Sí. Antes que naciera su hijo, estaba hablando con su mujer. ¿Y por qué no nombrarle, no? Rafael Tobías, ¿y ahorita?
Rafael.
Ahorita Rafael Tobías, su pequeño que tiene ya 2 años.
Dos años, sí.
Pero qué interesante sería de leer la Biblia, el libro de Tobías es un libro hermosísimo, ¿no? Si usted va a misa, escuchamos por una semana, ¿no, Irene? Muy buena lectura, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuántos aquí saben leer? No, ¿cuántos? Algunos en la 30 veces no saben leer, pero saben leer, ¿no? Bueno, traten de leer un poco. 5 minutos cada día. 5 minutos. Y no saben qué leer, un día vengan a visitarme y te voy a dar una mini clase sobre esto. Leer para comprender y leer para aprender. Bueno, sí, cuando uno va estudiando literatura, uno puede memorizar, pero tiene que comprender. Yo podría enseñarles de memorizar los 10 monumentos, pero tiene que tratar de entender. No simplemente decirlos, sino entender la interpretación de los 10 monumentos. Entonces, acuérdense de este sueño de Don Bosco. Entonces, ¿cuáles son las tres marcas esenciales? La iglesia,
el Papa
y la, luego, la Virgen y
la Eucaristía.
Ok, si ustedes aman a la iglesia, aman al Papa, aman a María y aman la Santísima Virgen María, ustedes van a llegar al cielo y van a llevar sus hijos al cielo. Y por eso estamos aquí.
¿No entiendo los evangelios la barca, no, padre?
¿Cómo?
También tienen los evangelios la barca, ¿no?
Ah, sí. Sí, los es símbolo de los evangelistas, ¿no? Símbolo del Papa, ¿no? La cruz, somos cristianos, ¿no? Los otros cardenales, ¿no? Tiene aquí una cruz. ¿Sí? Usted tiene ojos artísticos, ¿no, Freddy? Ese es el santo, San Juan Bosco. San Juan Bosco, grande santo. ¿Quién fue el alumno más famoso de San Juan Bosco? ¿Quién? Sí, Santo Domingo Savio, ¿no? Ah, okay. Sí, Santo Domingo Savio. Tiene la iglesia en Bellflower. ¿Sí? Yo voy, estoy dando una consagración de María allá. ¿Sí? Santo Domingo Savio. ¿Estás ya listo para levantar? Se puede, ¿no? Ok. Ponelo. En un clavo aquí. No hay problema, sí. Ah. Un poco de pizza. Ah. Ah, muy bien.
Oh.
¿Está bien? Ok. Un aplauso. Fulton Sheen dice esto. ¿Qué pasaría si está treco el cuadro? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa si tu alma está desordenada? No hacemos nada, ¿no? Si el cuadro, sí, pero nuestra alma deja pasar mes, 6 meses, 1 año, 2 años, no hacemos nada. Nos fijamos mucho en el orden exterior, pero el orden interior no importa. Es muy importante tratar de mantener orden interior. Una buena confesión, ¿no? Una buena confesión mantiene ese orden interior que queremos. Que pasamos a los pecados capitales. ¿Se acuerdan el cuento? ¿El papá?
Sí.
Y el lobo y cordero. ¿Quién va a ganar aquel que yo alimento más? Aquel que yo alimento más es aquel que va a ganar. Que los pecados capitales son esas malas tendencias que provienen del pecado original. Vamos a nombrarlos. Y sea tiempo de nombrar la virtud contraria. Hay que practicar la virtud contraria. Uno es La gula. Segundo, la lujuria. Tercero es la avaricia. Cuarto es la pereza. Quinto es la envidia. Sexto es la ira. Séptimo es la soberbia, el orgullo. Y está relacionado con esto la vanidad, ¿no? Pregunta, ¿es pecado, hay muchas mujeres aquí, ¿es pecado pintarse?
No.
¿Qué dicen los protestantes, no?
Dicen que es pecado.
Ok, yo digo esto. No es pecado pintarse. Llegan a cierta edad, si no pinta, sería pecado. ¿Está bien? Sí, lo tiene que ser Marta. A Marta le va a gustar.
Por eso te
pintas de dos hijas. No, estuvimos riendo a ti. No es pecado pintarse. Demasiado, sí. Demasiado. Una mujer se pinta como un árbol de Navidad, parece. Eso es demasiado, ¿no? Pero sí, ¿no? Pintarse para ser bonita por su esposo, eso está bien, ¿no? Y no, el esposo va a fijarse en otra mujer, ¿no? Mi mujer, ¿no? Imagina bruja y esa mujer. En la oficina, esa muchacha tiene 10 años menos y muy bonita y me está mandando piropos, ¿no? Hola, guapito.
Ya no están guapitos tampoco.
No, nada malo embellecerse como mujer por su esposo y prepararse, arreglarse bien el día domingo y la misa. Poner un vestido un poco más elegante, ¿no? Como niños ir a la iglesia con la camisa blanca y la corbata a veces, ¿no? Está bien. So, muchacha, la confirmación tiene que vestirse con camisa y corbata, entendiendo que la doctrina es importante, la misa es importante. Yo pienso que ustedes, mamá, que tienen hijos adolescentes, ¿no? Es el segundo año que lo hacen, ¿no? Primera vez que veo un niño, camisa y corbata, va a tener un infarto, ¿no? ¿Ese es mi hijo? Mamá, no lo hago con gusto, si no, me van a expulsar de la confirmación. Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Yo pienso que le voy a dar definiciones. Y si hay tiempo, la virtud contraria, ok. Regresamos a la gula. La gula. La gula. Definición es un deseo desordenado para comer y tomar. Ok. Escribí la definición. Un deseo desordenado para comer y beber. Tú comes para vivir o vives para comer? Buena pregunta, padre, ¿eh? ¿Tú comes para vivir o vives para comer? ¿Tú has dicho vives para comer? Gulosa. Si uno come para vivir, practica la virtud contraria que se llama la templanza. La templanza sería la virtud contraria.
¿A la gula?
Sí. Es una parte de la, eso va más allá de la templanza. La templanza es el uso moderado de los bienes materiales. La moderación. ¿Sí? La sociedad americana es la sociedad más gulosa en el mundo. Me acuerdo, hace varios años estuve en DF, ¿no? Con los padres estuvimos caminando 15 minutos buscando un restaurante, ¿no? No podíamos, ¿no? Y luego aquí uno va a Long Beach Center, tiene tal vez por lo menos 50 lugares donde uno puede comer. ¿Qué hacen ustedes cuando nadie está en la casa, tiene que preparar tu comida? Abres la puerta del refrigerador y tú tienes que decidir. Eso no. Eso sí. No, eso no. Eso es más calorías, eso no. Lleva dos o tres minutos para decidir. Mientras, una vez un niño había escrito una carta para el día de gracias a Dios diciendo, gracias Dios que nosotros podemos escoger la comida que comemos. Hay gente que no tiene refrigerador, ¿no? Y muchos niños hoy que van a ir a la cama con hambre hoy. Y algunos van a morir de hambre también. Y nosotros echamos en la basura millones de toneladas de comida de los restaurantes cada día.
¿Qué? ¿Qué?
Un poco de sociología. No debería existir hambre en el mundo porque hay suficiente. Es cuestión de los países ricos de saber compartir lo que sobra, porque aquí tenemos muchísimo. En Europa es muy rica también, Italia tiene mucho, Francia sí, España sí. Portugal es más pobre. No, África es muy pobre. ¿Sí? Lo interesante es, ¿dónde está creciendo más la fe en el mundo? ¿En África?
Porque la gente tiene más necesidad y es donde ve más.
Seminarios están llenísimos en África, en Nigeria, en el Congo, en Sudán. ¿No? Tienen muchos jóvenes que quieren. Nosotros tenemos seminaristas de África que van a venir en invocación. Ustedes van a conocer algunos padres morenitos africanos, ¿no? Hablar con ellos, sí, ¿no? Fui criado donde comimos una vez por día y estoy bien. Estamos mal criados y los niños se quejan de la comida. Mami, yo no quiero esto. Es siempre lo mismo.
Sí. Pero quieren todos los días.
Pero quiere Chuck E. Cheese o ir a McDonald's. Y terminamos. Nunca tuvimos hoy día tantos niños gorditos, ¿no? Es un problema. El niño gordito probablemente va a tener que luchar contra la gordura toda la vida. ¿Quién tiene la culpa? ustedes van a apuntar la, el dedo a la sociedad, pero los papás tienen que formar buenos hábitos. ¿Sí o no? Yo, mi niñez, nosotros no podemos comer fuera del horario. Hoy día los niños siempre están comiendo. Comiendo. Porque la gula. Mi mamá pasaba casi la mitad de su vida en la cocina. Hey, tiene 9 hijos, 7 varones, deportistas. Oh, llegamos a casa, podemos comer la mesa casi, ¿no? Ella pasaba mucho tiempo en la cocina. Y no fue la cocinera mejor en el mundo, pero mi papá cocinaba bien, comida muy saludable. Muy saludable. Ese fue su deber de mamá. Siempre me comía la comida chatarra. Bueno, el niño tiene 19 años, ya tiene diabetes a los 19 años, 20 años. Bueno, puede ser genético, pero puede ser mala nutrición, ¿no? Problemas con el hígado, ¿no? El colesterol alto, ¿no? Han dicho en Argentina que dice que hay más personas en el cementerio por la gula que por la guerra. Por la gula que por la guerra. Y número dos, la lujuria. Definición. Deseo desordenado por el placer sexual. Deseo desordenado por el placer sexual. El contrario sería la castidad o la pureza. Secreto para ganar es amar mucho a María y rezar el rosario cada día. En poco de ayuno, ¿no? Sacrificios, ¿no? Había dicho ayer, miércoles, si sus niños no los entrenan ahorita, nunca dicen no ahorita sus deseos carnales. ¿Qué va a pasar cuando tiene 13, 14, 15 años pasando por la pubertad y tiene pasiones desordenadas? Van a ser esclavos. Pero para poder lograr la virtud de la pureza tiene que rezar, pero tiene que formar el carácter de los niños ahorita. Saber decir no a veces a sí mismo. Jóvenes, 14, 15 años, tienen pasiones sexuales fuertes, ¿cómo lo van a controlar? Imposible. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible, pero sin Dios terminamos esclavos. ¿Y otra?
Avaricia.
Deseo desordenado por bienes materiales. Deseo desordenado por bienes materiales. Una pregunta, a ver si ustedes pueden ser honestos. ¿Le gusta ir al mall? ¿Le gusta ir al mall? ¿Compran cosas que no necesitan? ¿Por qué? ¿Y gente muriéndose de hambre no te causa conflicto de conciencia? Y en el silencio de la noche, cuando viene este verdugo de la conciencia, ¡ajá! Pero yo pienso, al comprarlo tiene placer, pero después se siente hueco, vacío. ¿Por qué compré esto? Ya tengo 40 vestidos, blusas. ¿Por qué compré otro dos? Ah, un descuento. No necesito eso, ya tengo. Ven como el mundo nos atrapa. Así que decir que necesitamos eso, pero para nada. Y terminamos esclavos a las cosas. Esclavos. Mi mamá decía, your possessions possess you. No speak English, ¿no? Tus posesiones poseen a ti. Uno puede ser poseído por sus propias posesiones. La virtud contraria. La generosidad. La generosidad. Dice San Pablo, hay más alegría en dar que recibir. La madre de Teresa Calcuta dice, darás a que te duela. Darás a que te duela. Madre Teresa, ¿no? Que la pereza. La pereza, puede poner una palabra de la física, inercia. ¿Sabes qué es inercia? Algunos estudiaron en high school inercia. Es una ley en la física. Dice que la definición que yo aprendí hace 45 años fue un cuerpo inmóvil necesita empujón para que se mueva, ¿no? Si tiene una piedra encima de la montaña, no se va a mover hasta que un esfuerzo exterior lo empuje. Después, nosotros nacemos con una cierta inercia, física, mental y espiritual. Muy bien, vamos a tener una clase el viernes que viene y terminar el viernes que viene. Vamos a rezar para los niños que van a hacer la primera comunión mañana y el sábado que viene. Dios te salve, María.
Gracias, Señor. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.